Hoy quisiera dirigir su atención hacia una historia, hacia un evento que cambió la mente, el corazón y la vida de los discípulos. Después de este día, ellos no siguieron igual. Nosotros vamos a ver en esta historia a Jesús lidiando con sus almas y preparándolos, entrenándolos a través de una profunda confusión, fe y adoración. Mientras repasamos el evento, yo voy a estar haciendo un paralelo con nuestra vida. Porque créanme, hermanos, aunque esto pasó hace 2000 años atrás, Jesús sigue lidiando con sus discípulos de igual forma como lo hizo en esta ocasión. Así que, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 14 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22. Y recuérdense, vamos a estar viendo este proceso intensivo de confusión, fe y adoración. Mateo capítulo 14. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 22, pero déjenme ponerles en contexto. Primero que todo, nosotros, aunque este va a ser el pasaje central, nosotros vamos a estar usando el testimonio de Marcos y el testimonio que Juan dan acerca de este mismo evento para poder enriquecer más nuestra historia. ¿Qué había pasado hasta este momento? ¿Cuál es el contexto? Jesús y sus discípulos habían tenido un duro tiempo de ministerio y de enseñanza. Él estaba con un grupo de personas, una gran multitud de personas. Se dice que había durado 3 días de ministerio. Ya era el tiempo de despedir a estas personas. Y a la hora de despedirlos, Jesús mira a la gente y se da cuenta que tienen hambre. Y Jesús, en su compasión, piensa y anticipa que si Él envía a estas personas de vuelta a su casa, posiblemente se desmayen en el camino. Así que Jesús llama a sus discípulos y les dice: vamos a darle nosotros de comer. Vamos a darle nosotros de comer. Yo me imagino que los discípulos en ese momento dijeron: ¿qué? Según lo que nosotros vemos, esta era una multitud de 5000 hombres. Dice que sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que sería un estimado fácil, conservador, de que aquí habían por lo menos 10000 personas. Hay algunos comentaristas que dicen que puede ser que hubieran 25000 personas en total. Y Jesús llama a sus discípulos y le dice: hey, ustedes saben que nosotros le vamos a dar hoy de comer. Y no tenían dinero. Pero ellos consiguieron 5 panes y 2 peces. Imagínense esto, amas de casa. Ustedes tienen que preparar cena. Tienen 5 panes, 2 peces, es lo único que hay en la despensa. Y llegan 20 personas. ¿Qué se puede hacer? Ahora imagínense que le lleguen 20000 personas. Eso sería un grave problema. Excepto si es Jesús el que está invitando a la cena. Así que Jesús ora y comienza el más famoso y repetido milagro de la alimentación de los 5000. Y recuérdense que eran 5000 hombres. En total podían llegar a 25000 personas. De alguna forma extraña y sobrenatural, evidentemente, Jesús comienza a partir el pan y los peces. Los 25000 comen, quedan saciados y sobró comida. Eso lo hizo Jesús. Ahora bien, eso no es lo que vamos a ver hoy. Fíjense esto. La multitud ve esto y de inmediato comienzan a decir: imagínate lo que Él hizo con 5 panes. Esta nación jamás volverá a pasar hambre. Nosotros lo necesitamos a Él de rey. Y en este momento Jesús para, dice: ok, ya cenaron, váyanse a sus casas. Y también despida a los discípulos. Fíjense el versículo 22. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, al otro lado del río. Entretanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Aquí vamos a comenzar a ver la confusión de los discípulos. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Jesús le da a ellos la orden. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Vamos a ver la confusión de los discípulos. Jesús le da a ellos la orden de que se monten en la barca y le dice, váyanse adelante. En Juan se da el detalle de que no había otra barca. Así que yo me imagino que ya ahí comenzó la confusión de los discípulos diciendo, si nosotros no vamos, ¿cómo Él va a llegar? Pero ok, Él mandó a que nos fuéramos. ¿De qué ustedes creen que estaban hablando los discípulos inmediatamente se montaron en la barca? ¿Cuál era el tema? ¿Cómo se puede dar comida con 5 panes a 25,000 personas? ¡Wow! Pero no solamente eso. Por lo que nosotros vemos en el pasaje, en este pasaje y todo el Mateo anteriormente, nosotros podemos llegar a saber que los discípulos no habían entendido quién era realmente Jesús, ni cómo hacía lo que Él hacía. Para los discípulos, sí, Jesús iba a ser el Mesías, iba a ser el ungido de Dios. Pero en la mente de ellos, Jesús iba a ser un rey humano, apartado por Dios, que iba a llevar al pueblo de Israel a prosperidad. Y si a eso ustedes le añaden que ya la multitud los reconoció y ha comenzado a hablar acerca de que Él va a ser rey, hay que tomarlo por rey, hay que dar un golpe de estado y declararlo rey, los discípulos seguro entraron a esta barca con un aire de triunfo y de esperanza. El futuro era prometedor, en especial para ellos, que eran los que estaban cercanos a Jesús. No obstante, la frustración llegó a la barca. El texto dice que Jesús los despidió cuando aún no se había puesto de noche. O sea que posiblemente los discípulos zarparon entre 6 y 7 de la noche, de la tarde. Pero luego en el versículo 25, fíjense que dice, mas era la cuarta vigilia de la noche. Eso significa que eran entre las 3 y las 6 de la madrugada del día siguiente. O sea, que un viaje que se suponía que iba a ser corto, ya lleva entre 9 y 12 horas. Y van a la mitad. Y según el Evangelio de Marcos, ellos estaban ya exhaustos. No podían más. Yo me imagino, Mateo no dice, no declara qué era lo que ellos estaban hablando ni cuál era su ánimo. Pero los discípulos tenían el mismo corazón que nosotros. Así que yo me imagino estando ahí en la barca y diciendo algo como, por estar obedeciendo a Jesús, Él fue quien nos mandó a esto y ni siquiera está aquí. Él nos puso en esto y ni siquiera está con nosotros. Otro puede ser que dijera, si Jesús estuviera aquí, Él mandaría a este viento que se pararía. ¿Se recuerdan, muchachos, como Él lo hizo anteriormente, que paró una tormenta con solamente decirle, para, calla? Si Jesús estuviera aquí. ¿Dónde está Jesús cuando nosotros estamos en problemas? Mis hermanos, mi hermano, tú y yo no necesitamos estar en una barca para experimentar eso. Yo estoy seguro que aquí hay algunos que están luchando por honrar a sus padres, cuando aparentemente sus padres ni siquiera se respetan entre ellos. Hay algunos aquí que pueden sentirse solos en la barca de la soltería. Y están cansados de esperar. De hecho, pueden comenzar a pensar, esto no es justo, esto no está bien. Yo he tratado de aguantarme y guardarme. Yo no quiero casarme con nadie en yugo desigual. Yo quiero casarme con alguien que ame a Jesús y por eso pongo barreras y no me involucro con todo el mundo, con cualquiera. Sin embargo, hay amigos míos que parece que no le dan mente a eso. Y ya han conseguido novias, están casados y hasta le está yendo bien. Y oramos, Señor Jesús, tú sabes que ya yo no quiero seguirme quemando. Tú sabes que yo quiero ser obediente. Ya yo no quiero volver a caer en lujurias. Ayúdame a casarme. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Hay otros que están casados, pero han sufrido la frustración de no poder tener hijos. En especial la esposa, sufre el que mes tras mes ve que le llega el periodo. Y le duele cuando va a hacerse la prueba y ve que indica negativo. Y eso duele. Y sobre todo duele cuando ella ve que sus amigas, que no están buscando hijos, de hecho posiblemente los estén evitando, salen embarazadas tan fácil. Y ellas se dicen, Señor, yo lo que quiero es criar a un hijo para tu gloria, para que sea discípulo tuyo. Yo quiero tener hijos y tú no me los das, y a las que no lo quieren tú se lo das. ¿Por qué? Hay algunos aquí que pueden estar sufriendo en su matrimonio. Llegar a la casa no es fácil. No hay armonía. Por más que ustedes se esfuerzan, parece que su cónyuge es un agresivo viento contrario que no deja avanzar a la barca y al matrimonio. Y ustedes dicen, Señor, yo no entiendo. Tú eres poderoso. Tú puedes hacer todas las cosas. Si tú cambias a mi esposo, si tú cambias a mi marido, si tú lo conviertes, tu nombre va a ser glorificado. ¿Por qué tú no lo haces? ¿Seré que yo estaré pagando algún pecado? Pero quizá no sea una situación tan extrema como ninguna de las anteriores. Puede ser simplemente un mal día. Uno de esos días en el que todo sale al revés, en el que no pudo completar nada de su agenda, en la que todas sus reuniones fueron difíciles, en la que ustedes llegan a las 6 de la tarde y piensan, no puedo con otra más. Y a los 5 minutos llega otra más. Y uno dice, Señor, de verdad, tú prometiste que no ibas a poner a nadie en algo que no pudiera aguantar. Ya yo no puedo aguantar. Problema, llega otra más. ¿Dónde está Jesús? Miren lo que hace Jesús en momentos de confusión. Vayan al versículo 23. Dice que Jesús, despedida la multitud, subió al monte a orar. Y estaba allí solo. Jesús estaba orando en ese momento. Ustedes han visto películas en las que el director quiere causar un efecto, hace el efecto de tomar la pantalla y dividirla en 2 cuadros. Y en estos 2 cuadros presenta 2 escenas distintas que están sucediendo simultáneamente al mismo tiempo, porque él quiere dar el efecto de cómo esto está pasando al mismo tiempo. Ok, eso es lo que está tratando de hacer Mateo aquí. Mateo está tratando de ponernos en un cuadro a los discípulos cogiendo mucha lucha y frustración. Y en el otro cuadro, uno esperaría ver a Jesús avanzando hacia ellos para rescatarlos, pero Jesús está arrodillando orando. Ese no es el cuadro que uno quisiera ver. Mateo no revela cuál es el contenido de la oración de Jesús. Sin embargo, por el contenido de las oraciones de Jesús que sí se revelan en las Escrituras, nosotros podemos asumir que Jesús aquí estaba orando por sí mismo y por la misión, por su misión. En especial porque él se estaba dando cuenta que la gente estaba tergiversando su ministerio. Lo estaban viendo como un proveedor de pan en lugar de como un proveedor de vida eterna. Pero además de eso, nosotros tenemos evidencia en las Escrituras de que Jesús oraba, intercedía a favor de sus discípulos. Y el pasaje más explícito en esto y más hermoso es Juan 17. Antes de Jesús partir la última noche con sus discípulos, ora por él y ora por su misión, ora por sus discípulos actuales y ora por sus discípulos futuros, nosotros. ¿Se acuerdan la vez en la que él habla con Pedro? Y le dice, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearlos. Pero no se preocupen, yo he orado. Yo he pedido que su fe no falte. Jesús intercede por nosotros. Y era posiblemente lo que él estaba haciendo en este momento. Mis hermanos, el que nosotros no percibamos ni entendamos qué Jesús está haciendo, no significa que él está de brazos cruzados. Él no está haciendo tu voluntad y no te está ayudando a cumplir tus planes. Pero Él está haciendo su voluntad y está completando sus planes. Seguramente le está dando forma a tu carácter. Quizás está destruyendo a alguno de tus ídolos. O le está mostrando a otros su gloria a través de ti y de cómo tú afrontas el sufrimiento. Mis hermanos, seamos sinceros, eso no suena atractivo, en especial cuando nos está doliendo. Pero debemos confiar en el Señor que ese es nuestro bien. Además, y esto es importante, además, puede ser que ya Él esté en medio de nuestro rescate, pero que nosotros no nos demos cuenta. Fíjense el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo el andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces. Yo sé que esa escena puede ser un poco ridícula y darnos hasta risa. Un grupo de hombres, así barba y bien masculinos, todos pegados de un extremo del bote. ¡Ah, un fantasma! Y decimos, ¿qué discípulo más tonto? Eso era Jesús. ¿De verdad? Yo creo que a veces nosotros somos demasiado duros con los discípulos y no nos ponemos en su piel. Imagínense esto. Imagínense que un día ustedes están en la playa disfrutando con su familia y de repente al lado suyo pasa una persona caminando sobre el agua y no está surfeando. Está caminando. No entre el agua, no flotando, caminando sobre el agua. Los discípulos posiblemente tuvieron este proceso rápido y confuso de pensamiento. Se parece a un hombre, pero no puede ser un hombre, porque los hombres no caminan sobre el agua. ¿Qué puede ser? Un fantasma. Eso fue lo que ellos pensaron. Al día de hoy nosotros hemos suprimido tanto lo sobrenatural y a Dios que hubiésemos dicho, eso es una ilusión óptica. Pero como quiera daba miedo. Así que estos discípulos se llenan de horror. Y la confusión ahora es pavor. Y miren aquí lo paradójico. Hacia ellos estaba viniendo la salvación, el héroe. Y ellos, lo que estaban interpretando era que venía una maldición sobre ellos. ¿Cómo puede ser que los discípulos hayan visto el milagro de la alimentación de la multitud y haya visto un sinnúmero de milagros de Jesús? Y aún así, no lo entendían. Marcos dice que ellos se horrorizaron y estaban llenos de miedo porque ellos no habían entendido el milagro de los panes. ¿Cómo así que no habían entendido el milagro de los panes? Bueno, que ellos lo vieron. Ellos lo vieron. Lo disfrutaron. Se asombraron. Pero ellos no entendían quién había hecho eso, quién realmente había hecho eso. Ellos no habían entendido que Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Así que en medio de este pavor, Jesús se les acerca y en el versículo 27 les dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Fíjense esto. Jesús quería que la seguridad de ellos se derivara de quién Él era. Quién Él era y lo que Él representaba debía disipar todo tipo de temor. Piensen en esto. Escuchen la pretensión de Jesús. Los que somos padres hemos visto cómo el temor funciona en nuestros hijos. Y nosotros hemos visto cómo en una noche ellos se pueden despertar con una pesadilla o porque juran que debajo de su cama hay un monstruo. Y cuando nosotros llegamos al cuarto y decimos, soy yo, soy yo. Y nos ponemos al lado de ellos, ellos reposan y están tranquilos. A veces yo le he dicho a mi hijo, ¿y qué tú quieres, que me coma el monstruo a mí también? No hay monstruo, pero yo me voy a quedar al lado tuyo. Me voy a quedar al lado tuyo. Eso es lo que Jesús quiere que a nosotros nos ocurra. Eso es lo que pretende Jesús aquí. Que en medio de la mayor confusión, adversidad, temor, Él llegue y diga, soy yo, llegué. No teman. Eso es lo que Jesús espera que sus discípulos hagan. Ahora fíjense esto. Miren qué extraño. Aquí aparece la fe. Inmediatamente Jesús se revela, aparece la fe. Y Pedro hace una propuesta impresionante. En el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo me imagino que los amigos de Pedro lo vieron con los ojos redondos de sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Hay comentaristas que piensan mal de Pedro y piensan que él lo estaba haciendo para lucírsela frente a sus amigos. Yo no creo eso. Yo no veo evidencia aquí para eso. Le voy a decir ahora por qué. Hay otros que piensan que quizás Pedro estaba tratando de probar al espíritu, al fantasma. Y es cierto que Pedro era impulsivo, pero yo no creo que él fuera estúpido. Miren por qué. Si yo estoy dudando de que lo que se acerca a mí es un fantasma, yo no voy a poner ninguna prueba que me ponga a mí en riesgo. Yo le preguntaría a él, ¿cuál es mi nombre? ¿Qué hicimos ayer? A ver, ¿qué hicimos ayer? Pero si yo tengo duda, yo no le voy a decir, ok, yo voy a desmontarme de la barca y yo voy a poder llegar a ti. ¿En medio de una tormenta? No. Así que Pedro, evidentemente no tenía intención de probar a Jesús. Más bien, nosotros podemos interpretar que lo que él está diciendo es, ya que eres tú. Ya que eres tú. Si tú mandas, yo voy a poder llegar caminando a ti. Y fíjense esto, hermanos. Miren la humildad de Pedro. En este sentido, él le dice, mándalo. Yo necesito que tú lo autorices. Él no es pretencioso y dice, yo declaro que puedo llegar a ti caminando. Para nada. Él dice, primero tiene que decirlo tú. Y si tú lo dices, yo puedo llegar a ti. Ahora fíjense algo importante. Miren el énfasis de Pedro en llegar a ti. La intención de Pedro no era simplemente salir de la barca, dar un par de brincos y confirmar que era Jesús. El deseo de Pedro era llegar a donde su Señor. Nosotros no sabemos qué era todo lo que estaba en la mente de Pedro, pero evidentemente lo que quería hacer Pedro era llegar pronto donde Jesús. De alguna forma la fe funcionó en Pedro para decirle, es mejor estar con Jesús en el agua que estar en la barca sin Jesús. Y fíjense cómo dice el siguiente versículo, bueno, en el versículo 29. Fíjense esto, una sola palabra. Jesús dijo, ven. Hermanos, a veces nosotros leemos las Escrituras y las leemos con cero imaginación y creatividad. Ven. Fue todo lo necesario. Y Jesús no solamente le estaba dando permiso a Pedro para que viniera. Escuchen esto, no se pierdan esto. Detrás de cortinas, Jesús estaba ordenándole a la naturaleza que dejara de funcionar como ella funciona ordinariamente. En ese momento, él le dio una orden al principio de flotación, a la gravedad y a todo el resto, para que en ese momento no funcionaran en Pedro como ellas usualmente funcionan. Jesús aquí estaba mostrando su soberanía sobre la creación como Dios. Así que, eso debía haber sido raro, verse a un hombre desmontándose de la barca y sus pies firmes como los suyos están en el piso. Así que Pedro comienza a caminar hacia Jesús. Y caminando hacia Jesús, perdió de vista a Jesús. Fíjense eso, el versículo 30 que dice. El versículo 29, déjeme ponerlo en contexto. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense que la intención de Pedro, como le decía anteriormente, no era simplemente dar brincos en el agua, era llegar a Jesús. Pero en su camino hacia Jesús, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjense que Pedro, en este momento, pierde su atención de Jesús y comienza a ver su alrededor. Comienza a ver el fuerte viento y las olas. Y eso hace que su fe naufrague y su cuerpo se hunda. En ese momento él comenzó a descender. Ahora, fíjense esto. ¡Qué extraño es el corazón humano! ¡Qué extraño es el corazón humano! ¡Qué inestable! Pedro acaba de hacer un acto valiente diciendo, ya que tú eres, yo pudiera llegar a ti si tú das la orden. Y se desmonta de la barca. Y mientras está experimentando el milagro, se desenfoca, tiene dudas y comienza a hundirse. Uno diría, Pedro, experimentándolo es donde tu fe más se tiene que llenar. Pero en el caso de Pedro no fue así. Mientras lo estaba experimentando, se distrajo. Dejó de ver a Jesús y comenzó a ver su alrededor y se llenó de miedo y se hundió. Ahora fíjense esto, es todavía más extraño y se parece tanto a nosotros. En el momento en el que Pedro comenzó a hundirse, en el momento en el que Pedro comenzó a experimentar crisis, entonces se volvió a enfocar en Jesús, volvió a ver a Jesús, y le dijo, ¡Señor, sálvame! Oh, hermanos, ¿cuántas veces el Señor tiene que usar crisis en nuestra vida para que nosotros lo veamos de nuevo? ¡Oh, bendita crisis! ¡Oh, bendita crisis! Si nos hace volver a ver a Jesús. Ahora miren el corazón compasivo de Jesús. Si hubiese sido yo, le hubiese dicho, bebe agua y aprende. Y luego te saco. Pero miren el corazón compasivo de Jesús. Él se acerca. Dice el versículo 31, extendiendo la mano, lo asió, lo sostuvo, lo sacó. Esto no era necesario. En la práctica no era necesario. Él pudo haber dicho, levántate, y hubiese podido ascender y quedar sus pies estables en el agua. Sin embargo, Jesús decidió acercarse y tomar su mano, hacerse sentir cerca, y lo sacó. Y ya de cerca, viéndolo cara a cara, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uno puede decir, ¡poca fe! ¡Poca fe! ¡Él salió del barco! ¿Cómo que poca fe? ¿Saben a qué se está refiriendo Jesús? A que su fe fue de poca duración. Fue como la pólvora que fácilmente que hace y se va. Ahora yo quiero poner su atención, dirigir su atención a un par de lecciones que nosotros aprendemos aquí acerca de la fe. Primero, ver no es creer. Ver no es creer. Nosotros tendemos a pensar que si nosotros hubiésemos presenciado los milagros de Jesús, nuestra fe sería sólida. Sin embargo, la multitud de los 25.000 y los mismos discípulos nos enseñan que ver no es creer. Podemos estar de testigos frente al milagro y no necesariamente tener fe en Jesús. El problema radica en que es nuestra cosmovisión, son nuestras presuposiciones, nuestras asunciones previas, lo que hace que nosotros interpretemos lo que vemos. Y esas asunciones, eso que ya yo previamente creo, es lo que me ayuda o entorpece mi proceso de interpretar qué está pasando. Así que miren esto, hermanos. Si nosotros no conocemos a Dios, y obviamente nosotros lo conocemos es a través de su palabra, estar saturados de su palabra, conocer sus pensamientos. Si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a ver a Dios ni siquiera si estuviera frente a nosotros. Y si lo estuviera, no nos daríamos cuenta. Así que ver no es creer. La segunda cosa es que la fe no es un estado que alcanzamos. La fe es una determinación consciente a poner toda nuestra atención en Jesús y a depositar toda nuestra confianza en quién Él es y en sus promesas. La fe no anda en piloto automático. Nosotros no llegamos a un estado, a una posición, le damos a un botón y ya nuestra vida sigue funcionando. La fe no funciona así. Nosotros debemos decidir. Nosotros debemos decidir pensar los pensamientos de Dios. Nosotros debemos disponernos a leer su palabra y ver lo que es verdad y a confrontar nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestra interpretación de la realidad a la luz de lo que Él declara que es verdad. Dice Paul David Tripp, mientras más tiempos dedicamos a pensar acerca de lo que nos hace falta, a pensar acerca de lo que estamos esperando, mientras más tiempo consideramos nuestra incapacidad para alcanzarlo, mientras más nos damos el permiso de pensar y decir, ¿por qué yo fui seleccionado para esperar?, más nuestra fe se debilita. Hermanos, si nosotros nos detenemos a contemplar el fuerte viento a nuestro alrededor y al ver las malas situaciones a nuestro alrededor y no enfocarnos en el Señor, ¿sabe qué va a pasar con nuestra fe? Va a naufragar. La otra cosa que yo quiero que ustedes recuerden de la fe hoy es que la fe no es un acto. La fe se trata de perseverancia. La fe no se trata de hacer un acto valiente y arriesgado. La fe se trata de perseverancia. Cuando nosotros vemos Hebreos 11, el pasaje clásico acerca de la fe, nosotros vemos a un grupo de hombres y mujeres que tuvieron que esperar décadas para que la promesa que Dios cumpliera se llevara a cabo. La promesa que Dios hiciera se cumpliera. E incluso hubo algunos de ellos que ni siquiera vieron cumplir la promesa. Murieron. Murieron esperando, pero no dudando. Así que mis hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de pensar que porque hoy salimos súper animados de la iglesia, con el combustible lleno, eso va a ser suficiente para poder llegar hasta el próximo domingo con vida. No, mis hermanos, yo le puedo asegurar que hoy mismo ustedes van a sufrir vientos huracanados en su vida. Van a haber al menos distracciones que los van a separar su vista de Jesús. Y en ese mismo momento se van a comenzar a hundir. Mis hermanos, no es si nosotros creímos. El asunto no es si nosotros creímos. El asunto es si nosotros permanecemos creyendo. Cuando nosotros nos levantamos, estamos creyendo. Cuando salimos de la casa, estamos creyendo. Cuando afrontamos el día, estamos creyendo. Cuando nos vamos a acostar, estamos creyendo. No crean que porque hicieron su devocional en la mañana, su fe va a andar en piloto automático. Se van a hundir. Hay que estar permanentemente viendo a Jesús. Ahora, Jesús toma a Pedro, lo lleva hasta la barca y suben a la barca. El viento inmediatamente se calma. Y miren cómo reaccionan los discípulos. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjense algo. En Mateo capítulo 8 se nos habla de otra ocasión en la que ellos estuvieron en medio de una tormenta. En una tormenta tan severa que ellos pensaban que el barco se iba a romper y ellos se iban a ahogar. Jesús se para y le dice al viento y al mar, ¡calla! ¡Enmudece! ¡Aquiétate! Les habla como si fueran las mascotas de su casa. Y el viento y el mar hacen... y se aquietan. Y cuando los discípulos ven esto, según el Evangelio de Marcos, ellos se llenan todavía de más temor. Y la pregunta es, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Fíjense esto. En esta ocasión, en la anterior tormenta, ellos estaban llenos de asombro y de maravilla. ¡Wow! ¡Qué Jesús este! Sin embargo, no dice que lo adoraron. Y fíjense que ellos dicen, ¿qué clase de hombre es este? En esta ocasión, ellos declaran, tú eres el Hijo de Dios. Ya no estamos hablando de qué clase de hombre tú eres Dios. Ahora, hermanos, esto nos llama a cuidado y a consideración. Aquí podemos aprender que uno puede estar asombrado con Dios, pero no adorar a Dios. Uno puede estar maravillado con Dios, pero no tener fe en Dios. Ustedes pueden salir encantados del sermón y no necesariamente han confiado más en Jesús. Ustedes pueden salir entusiasmados, excitados por el tiempo de adoración y de alabanza. Sin embargo, no haber adorado a Jesús realmente. Ustedes pueden ser devotos de la cosmovisión y filosofía cristiana y sin embargo no haber abrazado la verdad. Escuchen esto. Si tú no crees en Jesús, si tú no crees en Jesús como el Hijo de Dios, tú te has inventado otro Jesús. Y ese Jesús te defraudará. Si tú solo crees, y escuchen mi énfasis en solo, si tú solo crees que Jesús es un gran maestro, vas a morir siendo un ignorante. Si tú crees que Jesús solo es un gran revolucionario que se opuso a la hipocresía y a la moralidad, tú vas a terminar siendo un corrupto de ropas limpias. Si tú crees que Jesús solo es un terapeuta que te puede ayudar en tus relaciones familiares, déjame decirte que tú vas a terminar distanciado de todos y enemigo de Dios. Si tú solo crees que Jesús es un rehabilitador que te puede ayudar con tu problema de adicción o en el hoyo en el que tú estás, tú vas a pasar toda tu vida siendo un esclavo, cambiando de amo en amo. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú no has creído realmente en Jesús. Dice alguien que un Nuevo Testamento sin milagros hubiese sido más fácil de creer, pero no hubiese valido la pena leerlo. Sin milagros es más fácil querer a Jesús. Es más fácil oír lo que Él dice y su sabiduría, sus consejos. Pero cuando me dicen que Él caminó sobre el agua, que Él dio de comer con 5 panes, que Él levantó paralíticos, que Él sanó ciegos, que Él destapó los oídos de los sordos, que Él levantó muertos. Yo me tengo que enfrentar a eso y decir, ¿qué clase de hombre es este? No hay ningún hombre que pueda hacer esto. Y entiendan eso. Yo sé que la idea de que el que hizo todas las estrellas y los planetas con el poder de su palabra, Él dijo y fue hecho, tomó carne, se hizo un bebé, y tuvo que aprender a decir, mamá. Eso es una idea loca. Ahora, la mejor evidencia, la mejor razón que yo te puedo dar para creer en eso, es la resurrección. Escuchen, hermanos, nosotros como creyentes nos centramos en la cruz. La cruz es el símbolo de la justicia, la gracia y el perdón de Dios. Pero sin resurrección, nada de lo dicho anteriormente hubiese sido válido. Es la resurrección la que nos dice que la cruz es más que un símbolo y es una realidad. Ahora, este Jesús que resucitó prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Este Jesús, según el autor de Hebreos, está ahora mismo intercediendo a favor de nosotros. Y Él dice, tenemos a un mediador que nos entiende. ¿Ustedes les ha pasado alguna vez que están hablando con alguien de un problema que tienen y ustedes en su cabeza dicen, esta persona no me está entendiendo? Él me está dando este consejo, pero él no entiende lo que pasa en mi corazón. Qué fácil es aconsejar cuando tú no entiendes mi corazón. Cuando tú no estás sufriendo lo que yo sufro. Dice Hebreos que Jesús ora por nosotros, entendiéndonos perfectamente. Pero hermanos, no solamente nosotros tenemos a un Jesús que dijo, yo siempre voy a estar contigo. No solamente tenemos a un Jesús que dice, yo siempre voy a orar por ti. La resurrección confirmó que nosotros tenemos a un Jesús que va a volver un día. Y escuchen eso. El día en el que Jesús aparezca, y yo espero que no dure mucho, el día en el que Él aparezca, ese va a ser el día más extraño y perturbador de la historia humana. Imagínense si ver a un hombre caminando sobre el agua da miedo. Imagínense ver a un hombre suspendido en el cielo, rodeado de millones de ángeles. Ese día va a dar miedo. Y nosotros no sabemos, la palabra no revela cuáles van a ser las primeras palabras de Jesús. Pero conociendo que el corazón de Jesús es el mismo, y conociendo que el corazón de nosotros es parecido al de los discípulos, yo puedo asumir que Jesús va a decirnos, tengan ánimo, soy yo, no teman. ¿Saben qué Él va a decir luego? Vengan. Y si ustedes encuentran la idea de caminar sobre el mar, una idea loca, vamos a caminar en el aire. Yo sé que eso suena a un cuento de hadas. Yo sé que eso suena a ficción. Créanme, yo tengo que lidiar con eso casi todos los días de mi vida. Pero por el testimonio de los evangelios, por el testimonio de la resurrección, yo tengo que hablarme todos los días y decir, eso va a pasar. Hermanos, pero los apóstoles, en especial Pedro, estaba asumiendo que nosotros podíamos desesperarnos. La espera podía ser larga. Ha sido larga. Y puede ser que siga siendo larga. Y mientras tanto, en el mundo tendremos aflicción. Mientras tanto, vamos a sufrir decepciones. Mientras tanto, nuestro corazón va a tender a la confusión. Pero hermano, vuelve y enfócate en Jesucristo. Vuelve a pensar que Él ha prometido estar con nosotros. Vuelve a pensar, vuelve a darle una orden a tu corazón y decirle, mi Señor está orando y está actuando para rescatarme. Y de hecho, la mejor evidencia que nosotros tenemos de eso es que ya Él descendió una vez. Y Él sufrió el peor dolor que tú merecías. Y Él sufrió la peor de soledad. Y Él sufrió el peor malentendido. Y Él sufrió la peor injusticia. Y Él fue el más rechazado para que tú pudieras ser aceptado por Dios. Entonces, mi hermano, usa la cruz y usa la resurrección para decirte, Señor, ahora mismo yo no te veo. Yo no voy a pedirte ver, porque aunque te esté viendo, puede ser que ni siquiera crea que tú eres, como le pasó a los discípulos. Yo no voy a confiar en una experiencia. Yo voy a confiar en tu palabra. Le voy a decir a mi corazón, ten ánimo. Él sigue conmigo. No temas. Vamos a orar. Oh Señor, qué difícil es estar en medio de esta creación caída, vivir con pecadores caídos, en un cuerpo y con una mente caída, y mantenernos atentos a ti. Qué fácil nos distraemos, Señor. Qué fácil nos concentramos en lo que no tenemos o en lo que queremos que tú nos quites y te perdemos a ti de vista. Ayúdanos, Señor. Si es necesario, usa una crisis para que nuestros ojos te vuelvan a ver y digamos, Señor, sálvame. Y podamos sentir tu mano compasiva y paciente sosteniéndonos mientras esperamos tu próxima aparición. Te suplicamos esto, Señor, para que nuestro corazón cobre aliento y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.